danza, circo, escena expandida, artes vivas, teatro. Aquí inicia Puro Drama, la revista de artes escénicas de Radio Universidad. Puro Drama.
Encuentros sonoros con la escena teatral.
Conduce Circe Rangel. Bienvenidas y bienvenidos.
Hola, hola, buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Puro Drama, la revista que Radio Universidad de Guadalajara tiene para ustedes para hablar sobre asuntos de artes escénicas. Mi nombre es Circe Rangel y mi compañero productor es Juan Carlos Castillo. También nos acompaña mi querido Hugo Molina en los controles operativos. Y pues ya. Comenzamos directamente a platicar con un chico que entiendo que no eres de acá, ¿verdad?
Sí, es correcto. Mi nombre es Juanfer Sánchez y bueno, yo soy originario de Celaya, Guanajuato, pero ya llevo aquí en Guadalajara viviendo más o menos 7 años.
Ah, bueno, ya un rato. Y entonces, Juan Fernando Sánchez es actor y productor de una obra que se llama No todas las ballenas quieren volver. Ay, eso está triste. cuéntanos, Luis Fernando. Hay una publicidad muy linda que tiene que ver con los carteles, que ya sé que los hiciste tú.
Sí, también.
Ay, felicidades.
Gracias.
Hay que hacerla de todo. Ajá. Sí, justamente. Sí. Justamente, hay que hacerla de todo. Y entonces, bueno, ¿de quién es esta obra? Cuéntanos. Sé que Luis Córdoba es quien la está dirigiendo.
Es correcto.
Pero cuéntanos, ¿de quién es la obra?
Sí, pues mira, primero que nada, muchas gracias por la invitación.
Bienvenido.
Un placer estar aquí. Pues te cuento, mira, No todas las ballenas quieren volver. Es un proyecto, es una idea original mía. Nace hace un par de años en mi cabeza por algunas cuestiones y vivencias personales. Sin embargo, pues yo cuando tuve la oportunidad de ganar un estímulo justo del gobierno de Celaya para producir esta obra, entonces una vez habiendo ganado este estímulo...
¿Qué estímulo fue? Cuéntanos, porque lo tienes que decir además, ¿no?
Sí, es el estímulo, de hecho fue la primera edición del estímulo para creadores y creadoras de Celaya.
Entonces,
bueno, ganamos ese estímulo.
Felicidades.
Muchísimas gracias. Y fue ahí cuando, bueno, yo habiendo conocido el trabajo de Luis, y que me encanta además el trabajo de Luis y del colectivo Pies Hinchados, pues fue que me acerco con él y le digo, oye, pues me gustaría muchísimo ver si puedes trabajar este proyecto conmigo. Le platiqué la idea. Y en conversaciones con él, pues fue justo que él me dijo, bueno, yo te puedo ayudar a escribirla también con base en esta idea, y él llevar la parte de la dirección y pues yo interpretarla y producirla, ¿no? Entonces, okay, es un texto escrito por él en base con esta idea y con algunas vivencias, tanto mías como de él, que fuimos ahí como combinando.
Ok, ¿y cuáles son esas vivencias a las que se remiten?
Pues mira, en lo personal te platico, la motivación de esta obra fue justamente como lo mencionas, el título puede sonar un poco triste, ¿no? En lo personal yo, esta motivación fue después de atravesar un proceso personal de una depresión, ¿no? Yo estuve en este proceso por un tiempo pues prolongado, ¿no? Y digo, afortunadamente tuve la oportunidad de estar como en un proceso psicoterapéutico, con tener un acompañamiento, tener una red de apoyo súper linda que me sostuvo. Pero pues una vez pudiendo atravesar este proceso fue que dije, esto es algo, fue algo súper nuevo. Yo, para mí, obviamente, nunca había vivido algo así. Y dije, me interesa aprender sobre la tristeza, sobre qué fue lo que viví, ¿no? Sobre, a lo mejor, en las primeras veces que realmente me daba el tiempo de escuchar mi propia tristeza, ¿no? De no evadirla o de decir, esto es parte de mí, pero como que al mismo tiempo luego tenemos muchas ideas o mensajes, ¿no? Allá afuera de que no estés triste, no llores, sigue adelante, mañana es un nuevo día, no pasa nada. Y no nos damos la oportunidad de realmente escuchar esas tristezas y darle su lugar, ¿no? Y también, pues, abrazarlas y abrazarnos a nosotros mismos, ¿no?
Claro, y sobre todo saber de dónde vienen y, pues, para ir al fondo del asunto.
Exactamente.
Y entonces empezar a poder salir de esa oscuridad.
Sí, exactamente, porque justamente solo dándoles lugar, escuchándolas, y pues enfrentándolas, ¿no? Es que podemos realmente decir, ah, está aquí, y entender que es normal, ¿no? Que no hay nada de malo conmigo por estar triste o con los demás, ¿no? A veces tenemos una amistad o alguien cercano que está triste y no sabemos qué hacer y como que queremos rescatarla y pues tampoco es así, ¿no? A veces solamente es acompañarles y hacerles saber que está bien si están tristes un ratito, ¿no? Y que los acompañamos y que podemos después seguir.
La tendencia natural es a decir, no estés triste.
Exacto.
Muchas veces no soportamos que otra persona esté de esa manera y no poder como controlar esto que está sucediendo, que es, como dices, absolutamente natural y humano. Y entonces, pues esto, la ballena es una metáfora de esa tristeza, de esa depresión.
De cierta manera, sí, hablamos un poquito sobre justo más que una tristeza, sino esta ballena, aquí hacemos como una pequeña analogía, ¿no? Las ballenas llegan aquí a las costas mexicanas, generalmente en estos ciclos, a tener a sus bebés, porque aquí las aguas son más cálidas y después regresan a las aguas más frías en el norte y así van y vienen todos los años, ¿no?
Okay.
Entonces, a través de otra vivencia personal, ¿no? Que tiene que ver con temas de personas desaparecidas de mi familia, pues tomamos como esta situación difícil y compleja para hablar justo de las tristezas y de qué pasaría, ¿no? Si una ballena pierde a una de sus crías en este camino de regreso. Obviamente estos temas los tomamos como referencia para hablar, sí, de los temas que pueden ser tristes, pero también hablados desde un lenguaje muy ligero, muy amigable, porque justo lo que queremos es tomar estos temas complejos y hacer saber que pues son parte de la vida, lamentablemente, que pueden detonar tristezas importantes, pero que al final del día puede ser aún peor el no escuchar esas tristezas, ¿no?
Oye, ¿y a quién va dirigida esta puesta en escena?
Sí, fíjate que es muy divertido porque esta obra es una obra dirigida para las infancias. Queremos hablarles. Estaba recomendada para niños y niñas de entre 6 y 12 años. Y muchas veces la gente nos dice, oye, pero seguro que es para niños porque suena como muy pesada o suena como muy triste, ¿no? Sí, lo que quisimos hacer fue justo con un lenguaje que aparte Luis hizo un excelente trabajo en tomar toda esta densidad de temas y transformarlos a un lenguaje muy ameno para las niñas y los niños. E incluso podemos jugar con canciones, ¿no? Jugar con teatro de sombras, jugar con marionetas y de esta manera sí abordar estos temas sin hundar tanto, pero sí abordarlos, tocarlos y hacer una reflexión muy bonita, no solo para niños y niñas, sino para toda la familia, ¿no?
Oye, pues muchas felicidades, Luis Fernando. Cuéntanos en dónde vas a estar, qué días.
Sí, mira, vamos a tener una temporada muy cortita aquí en el Teatro Experimental de Jalisco. Estrenamos el 5 de julio y tenemos la última función el 12 de julio, domingos, a la 1:00 p.m. en el Teatro Experimental de Jalisco.
O sea que a partir del próximo domingo ya...
Sí, es correcto.
Comienzan su cortísima temporada.
Cortita. Únicas dos funciones,
5 y 12 de julio. Correcto. Muy bien, muy bien. Pues muchas felicidades, Luis.
Muchas gracias.
Muchas felicidades. Y bueno, pues sí, es importante hablar con los niños y las niñas de cualquier tipo de temas. Y bueno, pues qué mejor que una obra de teatro para comenzar a abordar esto, que puede ser difícil, puede parecer difícil, pero pues hay que hablarlo porque ahorita la epidemia de depresión está tremenda en los jóvenes.
Exactamente, y pues nada, justo solo hablando de los temas, ¿no? Y abordándolos con la naturalidad que es, o sea, la tristeza es parte de la vida también y a veces también una parte que puede hasta ser bonita cuando la escuchamos realmente lo que quiere decirnos, ¿no?
Claro, y los papás se ponen tristes y los abuelos se ponen tristes, claro. Y los tíos se ponen tristes.
Y lo padre es que justo le podemos dar a los padres de familia y madres de familia una herramienta para, ay, a lo mejor ahorita está pasando esa situación complicada, compleja, no sé cómo tocarla con mis hijos, con mis hijas. Bueno, lo que queremos es también dar un poquito de herramientas para abordarlo de una manera más sencilla, ¿no?
Muy bien, pues ahí está. Únicas dos funciones, los próximos domingos, pues ya de julio, los dos primeros domingos de julio, y pues esto que se llama... No todas las ballenas
quieren volver.
No Gracias. Todas las ballenas quieren volver. Pues muchas felicidades, Luis Fer. Un abrazo fuerte a Luis Córdoba.
Muchas gracias de
tu parte. Y pues mucho éxito.
Gracias, Irse, qué gustísimo estar aquí.
Y nos vamos ahora a un corte de estación.
La cartelera del Teatro Independiente de la Ciudad. Puro drama. Puro drama.
Seguimos acá muy guapachosas con Puro Drama. Y entonces fíjense que pues ya tenemos a nuestros siguientes invitados. Ellos son Alan Uribe. Ay, Villarruel, ese no te lo conocía.
Es que es el que me diferencia.
Ajá, claro. ¿Hay muchos Alan Uribe?
Hay uno Uribe en la anda y entonces justo le agregué el apellido de mi madre, que ese sí es un poquito menos común.
Claro, es que si hubiera sido Alan Villarruel, ahí ya.
En una de esas, ¿verdad?
¿Verdad?
Ay, no, que cueste trabajo.
Y Brian Figueroa.
Hola.
¿Cómo estás?
Bien, gracias.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Él es actor de Noabrir.exe y esta es una obra que me cuentan ya habían estrenado el año pasado. Cuéntamelo todo. Alan es un actor y director de la Ciudad de México.
Así es.
Avecindado por el amor, eso es muy bonito. Avecindado por el amor en esta tapatía ciudad calurosa.
Muy bien.
Pero ya tiene un año y medio.
Ya.
Aquí.
O te aclimatas o te aclimueres, dicen.
Así es, así es. Y entonces, ¿cómo es que llegaste a este proyecto, Alan?
Fue por una invitación directa de INART, del grupo saliente de la carrera de actuación. Ellos tienen un formato que es el formato sabatino. Este grupo estaba en busca de un director o directora. coincidió que era el momento en el que yo estaba entrando, digamos, a la escena tapatía. Uh-huh. Me pasaron un texto. Dudé cuando leí la primera vez el texto de No Abrir. Es un texto de Alejandro León que es riesgoso en tanto al tono. Es una obra que plantea el tono del terror para teatro.
¡Ay, Dios!
Yo lo leí y entonces dije, en mi cabeza pensé, solo hay una manera en la que a mí me interesaría contar esta historia en el teatro. Uh-huh. Y con esa consigna yo me acerqué al grupo de los Nictófilos Teatro, que son estos actores que pues compartieron el espacio en INART durante 5 años. Uh-huh. Y me acerqué y les dije, chicos, siento que esto, la única manera en la que lo podemos montar es así, ¿no? A través del teatro físico, a través de cierto tejido en el que involucremos otros temas que no sean solamente los que la ficción nos está proponiendo, tal, tal, tal. Y resultó la fortuna de que ellos tenían la misma idea. Y entonces planteé, les dije, vamos a tener que empezar a entrenar y vamos a tener que empezar a crear lenguaje. Y ha sido uno de los procesos creativos más armónicos y más ricos, en tanto que es un grupo bastante disciplinado de nuevos actores, ¿no? De nuevas actrices, que yo llegaba a ensayo y ellos ya estaban ahí.
Eso, ¿no? Sí, tiene que ser.
Tareita hecha, texto aprendido, obviamente con todas las cosas que todavía un proceso formativo, digamos, de primer arrojo a la vida profesional implica, uh-huh. Pero a mí me gusta mucho porque también soy docente. Uh-huh. Y nada, pues así es como llego a No Abrir, y No Abrir se estrena el año pasado en el Teatro Experimental, como parte de su temporada de egreso. Y ahora pues hemos sido beneficiados nuevamente por Secretaría de Cultura y vamos a El Foro Larva, que nos emociona muchísimo.
Oye, pues digo, qué bonito que todo este periplo para llegar a ello. Pero Brian Figueroa, cuéntame tú, ¿cómo llegaron ustedes a este texto? ¿Fue Alejandro que se los propuso? ¿Fueron ustedes que leyeron muchos textos y dijeron, ah, este nos gusta? ¿Cómo fue?
Bueno, en realidad, yo creo que lo normal cuando muchas personas egresamos de la carrera de actuación, lo primero que uno piensa es en hacer comedia. Creo que, no estoy diciendo que sea lo más fácil, pero quizás sea a lo que uno más le tira normalmente. Y entonces nosotros estuvimos toda la carrera pues haciendo comedia y dijimos, ¿sabes qué? Para nuestro egreso queremos probar otra cosa, algo diferente. Algo que nos saque de nuestra zona de confort. Entonces empezamos a pensar y dijimos, el terror puede ser algo muy interesante y también algo muy complicado de llevar al teatro. Y entonces fue cuando decidimos y se lo planteamos a León. Uh-huh. Y entonces fue cuando León nos dijo, de acuerdo, vamos a hacerlo. Y yo creo que le quedó bastante bien, quedamos muy satisfechos.
O sea, ¿León escribió eso para ustedes?
Así es.
Ah, ok, muy bien, muy bien.
Entonces sí, creo que fue bastante nuevo, tanto para él como para nosotros.
Mm-hmm. Y para Alan después.
Exacto, y para Alan, así
todo
es.
Todo nuevo. Y es que hay que decir que pues el género del terror no es muy socorrido en el teatro. La verdad es que hay poquísimas puestas en escena que hablan de esto. Aquí mismo en los micrófonos hemos tenido bien poquitas que tienen que ver a veces con el Día de Muertos y entonces fincas abandonadas o leyendas o
esto,
¿no? Pero llevarlo a escena, porque bueno, en el cine tenemos todos los efectos que nos pueden hacer sentir miedo, pero en el teatro... ¿Cómo lo hiciste, Alan?
Hay varias consignas. En realidad, eso, el tema es complicado porque toda la industria, digamos, del género ha hecho que los personajes de terror cada vez sean más reales en tanto al cine, en tanto a los medios audiovisuales. Aquí nos hicimos varias preguntas. Una de ellas es, ¿qué nos da terror hoy en día?
A mí los políticos de derecha.
Exacto. A mí como generación más millennial, digamos, y a ellos un poco más jóvenes... Bueno, bastante más jóvenes. Y empezamos a hacernos preguntas acerca de eso. Y no hay manera de que el teatro tenga, digamos, como ese recurso del CGI, ¿no? O sea, como del gran maquillaje o como de...
No nos vuelve paródico, ¿no?
Exacto. Así no nos interesaba. Porque además la gente cuando va al teatro y uno ve a una persona disfrazada como tal, porque ahí sí llegaríamos al disfraz, uh-huh. En ese sentido... te saca. Uh-huh. Entonces empezamos un poco como propone Hitchcock, ¿no? Uh-huh. A investigar sobre la puerta cerrada Es decir, eso que no vemos, pero que imaginamos y que además sabemos que existe detrás de la puerta, es lo que más nos aterra. Y se empezó a cruzar, no quisiera spoilear mucho, pero cuando hablamos de qué es lo que a esta generación le da miedo, empezó a cruzarse con ciertos personajes que proponen un juego ahí, ficción, realidad, que es lo que nos pone en... que lo que hace que no abrir se vuelva vigente. Y además, muy territorial. Te digo que no quiero spoilear porque al final de cuentas el público va descubriendo un poco de qué se trata la historia. La historia son 5 periodistas que encuentran un archivo y lo abren, ¿no? Como periodista debes imaginar también que de pronto la información se vuelve un arma y se vuelve también un
y un arma contra una misma, por ejemplo, ¿no?
Lo estamos viendo todos los días. Entonces, a partir de ahí, esa consigna se vuelve mucho más interesante y se vuelve tangible. Ese terror que como mexicanas, mexicanos, tapatíos, tapatillas, jóvenes, ¿no? Aparece cada vez que sales a la calle, aparece cada vez que te pones a pensar en todo lo catastrófico que está aconteciendo en tu realidad. Pero, si tú vas a ver No Abrir, también puede que solo veas una obra de terror.
Ok, ok. Pues ahí está, para quienes gustan de este género, pues seguramente lo han visto mucho en cine, lo consumirán mucho en el cine, pero bueno, pues para que se den una oportunidad ahora en el teatro. Y entonces, ¿cuándo van a estar en el teatro?
El día 2 y 3 de julio, a las 8 de la noche.
¿En dónde? Porque dicen que tienen 2 temporadas, ¿verdad?
Sí, la primera es en el Foro Larva.
Muy bien.
Y la siguiente es en...
En el Experimental. Estamos todavía... vamos a confirmar las fechas pronto. Ah, ok, ok.
Pero por lo pronto...
2 y 3 de julio, así es.
2 y 3 de julio.
Así es.
Okay. Es muy importante para nosotros invitarles a este foro porque como tiene una tiene características un poco más experimentales, digamos, en tanto al dispositivo escénico, nos permite jugar más con los elementos performáticos y entonces van a tener una experiencia sensorial mucho más completa, digamos.
Así es.
Hay cosas que se sienten, que se ven, que se respiran y que Larva, que es un foro enorme, nos permite como esa posibilidad de juego.
O sea que preparados, porque no sabemos de dónde nos va a llegar el susto.
Exacto, exacto.
Así es.
Ok, ok. ¿Estás contento, Brian? ¿Están contentos tus compañeros y compañeras?
Claro, estamos contentos, muy felices y muy preparados para esta nueva temporada.
Muy bien.
Tenemos un nuevo integrante que es Gerardo Arana, que se integra a nuestro equipo. Él es de Pecutaminata.
Sí.
Y estamos contentos también de presentarlo como parte de este elenco. Así es que también los fans de Pecutaminata, bienvenidos.
Y los fans de Gerardo, porque yo sé que tiene sus fans también.
Ya sé.
Sí. Pues muchas felicidades, Brian. Pues sigue siendo muy bienvenido aquí, Alan.
Muchas gracias.
Qué bueno que encontraste un buen cobijo en este primer proyecto que te invitaron. Y bueno, pues vamos a ver esto que se llama...
Noabrir.exe.
Eso, muy bien. Entonces, mucho éxito.
Muchas gracias.
Gracias.
Y para todo el grupo.
Gracias.
Y nos vamos ahora a un corte de estación.
El teatro, la escena y sus creadores. Puro drama. Puro drama.
Y continuamos aquí en Puro Drama. Vamos ahora con nuestra siguiente invitada. Ella dice que ya tiene aquí su silla y todo, pero yo le digo que, y yo le digo a ella, y yo le digo a todos los creadores que, bueno, ¿qué le vamos a hacer si estamos trabajando todo el tiempo y si estamos haciendo muchas obras todo el tiempo? Entonces, pues, tenemos que difundir nuestras obras. Entonces, bienvenida de nuevo y siempre, Julia Testa. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy contenta nuevamente de estar aquí, ahora rumbo a una nueva temporada.
Ajá. De Pequeñas Infidelidades. Te pones la camiseta ahora de productora.
Así es.
Creo que la última vez viniste como directora, ¿verdad?
No, era asistente de dirección.
¿Y con qué viniste? ¿Con qué viniste?
También con pequeñas, puede ser. Así es, porque esta obra ya tiene, es su tercera temporada.
Tercera temporada.
Ajá, y andamos con un gran elenco, que estamos muy contentos de hacer este reestreno de esta continuidad de temporadas también con Carlec Ramos y Luis Velázquez. Bueno. Así que nos sentimos de reestreno también.
Claro, sí, es como un reestreno. Bueno, es un estreno para ellos, porque es la primera vez que van a estrenar esta obra, aunque esta obra ya se había estrenado con otro elenco. Pero bueno, pues este par de actor-actriz son unas personas muy entrañables, muy queridas aquí en Guadalajara, ¿no?
También, y estamos muy, muy, muy contentos. Así es.
Ajá. Y entonces cuéntanos, porque muy probablemente algunas personas que estén escuchando no hayan ido a ver todavía Pequeñas Infidelidades. O si la fueron a ver, bueno, pues tal vez les gustó y ahora quieran verla con otro elenco. Así ¿De qué es. Va Pequeñas Infidelidades, Julia?
Mira, Pequeñas Infidelidades es un texto de un dramaturgo argentino y periodista, Mario Diamant, que nos habla del reencuentro de una expareja en un departamento en renta, en donde su historia quedó inconclusa hace muchos años atrás, y gracias al personaje de Emma, es que ella toma la iniciativa de volver a retomar todo lo que había quedado inconcluso en ese pasado, ¿no? Entonces empieza a desentrañar una cadena de omisiones, de mentiras y de situaciones muy, muy, muy íntimas y muy dolorosas de esta pareja, que finalmente durante ese encuentro aparentemente fortuito, porque así era, se empieza a develar todo un trasfondo muy fuerte de ellos como pareja en ese pasado, ¿no? Que también el hecho de meternos, como yo digo, como es una obra muy bullerista, porque al ser una obra tan íntima, te metes en esta historia de estas dos personas de una manera tan profunda que toca temas muy universales, ¿no? Como el desamor, como la mentira, como la traición, como haber amado mucho una persona y darte cuenta que esa persona era diferente a lo que tú te imaginaste, cuando las personas se transforman y cuando no, qué es lo que ocurre después de una mentira, ¿no? ¿Cómo puede trascender esto en el tiempo? Y cómo también en los personajes eso afecta, ¿no? Su relación tan profunda o con esa intensidad que se vivió, y ahora cómo es en este presente y cómo dejó huella en estos personajes y en sus amistades también, y vamos viendo cómo se develan estas situaciones que me gusta el nombre porque es eso, ¿no? Son pequeñas infidelidades, ¿no? Que este nombre tan profundo nos está diciendo, no nada más de una infidelidad que se puede sobreentender que se trata, sino pequeñas infidelidades hacia uno mismo, hacia cómo uno en su momento no puede poner límites y de pronto se encuentra con que realmente por qué en ese momento no pudo hacerlo y ahora en retrospectiva se da cuenta, ¿no? Entonces esta obra nos deja tocando muchos temas que también suceden en el presente, en muchas relaciones actuales, y la gente sale con una gran reflexión, ¿no? También de lo que abordan estos personajes, y ya no quisiera spoilear más, pero creo que es una invitación a eso, a reflexionar sobre nuestras relaciones amorosas, hacia lo que puede ser omitir o amar de estas maneras tan incompletas, o amar de estas maneras tan carentes, cómo puede repercutir también en el futuro de estas relaciones y posteriormente en estos duelos también.
Híjole, estamos hablando del amor romántico, de una relación de pareja, digamos, tradicional.
Ajá.
En los últimos tiempos hemos visto que se han abierto las posibilidades y las maneras, los modelos relacionales.
Así es.
Sin embargo, todavía estamos muy atados a esa manera en la que se nos inculcó y se nos pasó de generación en generación, que es la monogamia, y que en la monogamia hay ciertos principios ya establecidos que dicen tus genitales solo van a estar en mi cama y solo vamos a compartirlos tú y yo. Y cualquier otra cosa, pues ya implica una infidelidad, ¿no?
Ajá.
Y bueno, pues también, por supuesto, el corazón. Y entonces tenemos muy establecido esto y actuamos, accionamos, gestionamos nuestras emociones y también pues sentimos dolor a partir de estas cuestiones tan establecidas que tenemos de la monogamia, ¿no? Y por supuesto que nos pega cuando hay pues cuando unos acuerdos se rompen. Cuando decimos vamos a amarnos para siempre y pues eso ya nos damos cuenta que es bien difícil, ¿no? Pero pues no hay la capacidad para decir, oye, estoy sintiendo otra cosa, ya no te quiero, esto, ¿no? Y entonces pues nos metemos, creo yo, en un mar de dificultades, sobre todo para comunicar eso que no podemos comunicar porque las cosas están tan establecidas que si yo cambio, pues entonces voy a herir a la otra persona. Y por supuesto que se hiere, por supuesto.
Sí, fíjate que ahora que te escucho y también reflexionando con el elenco, también nos damos cuenta que bueno, que las relaciones amorosas son complejas. Muy pero que también estamos metidos dentro de un constructo muy patriarcal, uh-huh. ¿no? Sobre esto y también la forma de relacionarnos en este tipo de relaciones, como tú dices, es muy puntual. Sin embargo, hay pactos que se tienen en parejas uh-huh. y que esos cuando se transgreden o se rompen es donde viene esta gran herida, ¿no? Uh-huh. Y de que también cuesta mucho sanar las personas después de ese nivel de inconsciencia tan grande o conciencia de la persona, pero ¿qué pasa cuando alguien te es infiel? Uh-huh. ¿Qué le sucede a la persona que recibe esa infidelidad, que había puesto toda su confianza en ello? ¿Qué significa ese derrumbe emocional? ¿Qué significa también para la persona que lo hace? ¿Qué sucede ahí? Sin justificar a ninguna de las dos partes, creo que la obra tensa justamente por ese lado, ¿no? Sin embargo, sí podemos ver en el personaje, digamos, masculino, cómo se repite un patrón muy claramente de esta cuestión de este constructo llevado a un límite y a un extremo incluso de no darse cuenta de cómo llevan quizás un no entender un no. ¿Qué significa un no en una relación? ¿Y cómo lo transgreden? Porque se creen que como ya estás ahí, entonces tienes que acceder, ¿no? O sea, uh-huh. la obra pudimos mostrárselas a un grupo de estudiantes de prepa uh-huh. y nos encantó la reacción porque ellos están aprendiendo en este momento, tanto hombres como mujeres, sobre relaciones uh-huh. Amorosas y justo a esa edad donde hay mucha ingenuidad, mucho corazón, mucha pasión y de cómo esos límites de aprender a decir no en el momento indicado. Y también aceptar ese no es uh-huh. importante, ¿no? Porque uh-huh. después si no viene un montón de serie de transgresiones que tienen nombre después, ¿no?
Claro.
Decir, esta persona me acosó, esto que me hiciste fue una violación. O sea, uh-huh. si no se entiende a tiempo, uh-huh. suceden estas transgresiones que después no le sabemos poner nombre o hasta que le podemos dar nombre entendemos que así fue. Uh-huh. Entonces creo que esta obra lo hace de una manera compleja, porque es un realismo y es una uh-huh. pieza muy íntima, uh-huh. pero creo que da para reflexiones de ese tipo, ver cómo Emma, nuestro personaje principal, realmente desmantela uh-huh. Un montón de sucesos que ella puede en presente ponerle nombre, uh-huh. visibilizar lo que vivió, y el hecho de ponerle nombre hace que nos cuestionemos cosas.
Y es que justamente como hemos evolucionado y nos estamos cuestionando esta manera de amar tradicionalmente, ya le vamos poniendo nombre a las cosas.
Así es.
Y entonces, pues nos damos cuenta que nos hemos relacionado de maneras, hoy le dicen la chaviza muy tóxica, ¿no?
Ajá.
Muy insanas, porque así era, ¿no? El hombre tenía su casa chica, pero seguía manteniendo bien su casa grande, y entonces, bueno, pues que todo mundo se calle, porque así es el hombre, porque el hombre es muy sexual y la mujer, no, una serie de cuestiones que, pues hoy por hoy, qué bonito que me dices que los chicos preparatorianos ya dijeron, ¡ay, eso tiene un nombre! Y hermoso. Se dice así.
Hermoso ver cómo ellos mismos se vieron reflejados. Después tuvimos una charla con el elenco y fue muy rico entender cómo ellos se dieron cuenta que muchas veces también habían dicho no, uh-huh, y habían sido transgredidos. Uh-huh. Y están muy jóvenes. Y tú dices, ¡ay! Uh-huh. Entonces, claro que es un aprendizaje, obviamente. Pero ya no hay que justificar situaciones por inmadurez o situaciones, claro. Gracias ahora a estos tiempos también tan en movimiento, que ahora las mujeres también nos posicionamos desde otras formas. Y no hablo nada más de las mujeres, hablo ya para no hacer una división de género, ¿no? Porque entonces, o hombres o mujeres, entonces actuamos de acuerdo a nuestros patrones y a nuestros estereotipos. Pero a ver, ¿qué está sucediendo? Uh-huh. Vayamos a lo fuerte de lo que se puede vivir en las entrañas de una pareja, ¿no? Única, uh-huh, en el mundo, como son estos dos personajes, pues a través de la interpretación de dos grandes, una gran actriz que es Carlec Ramos, que lo entrega todo en escena, uh-huh, y Luis Velázquez, otro uh-huh, gran animal escénico, les digo yo, los dos, que tienen una organicidad en escena brutal. Y eso es, esa es la crudeza que la obra requiere, ¿no? También para enfrentar hasta los mayores dolores que al vernos nos surgen, ¿no?
Claro, claro. Pues vamos, hay que ir para, pues, empezar a observarnos en estos comportamientos.
Sí.
Empezar a saber el consentimiento, por ejemplo, es algo que estamos indagando mucho hoy día. Y entonces, ¿qué sí quiero y qué no quiero? ¿Y cómo comunicar lo que quiero, no? Y entonces, bueno, pues, cuando lo vemos reflejado fuera, es más fácil observarlo y tal vez identificarse. Y entonces decir, ¡ay, Dios! Creo que tal vez tengo que cambiar alguna cuestión en mí. Cuéntame, sí, ¿en dónde van a estar y qué días?
Importante.
Muy importante.
Vamos a estar en el Teatro Experimental de Jalisco el viernes 3 de julio y el sábado 4 y el 10 y el 11 también. Van a ser 4 funciones únicamente, los viernes a las 8 y los sábados a las 7. En este momento tenemos todavía la preventa activa, así que aprovechen para sacarlo por Boletia. Y para toda la comunidad UDG, el boleto, como siempre, está a $70. Entonces, vengan, por favor, apoyen a esta cartelera de las artes escénicas, que hay proyectos maravillosos. Bueno, se me olvidó decir que esta es una producción de la Coordinación de Artes Escénicas y Literatura, de Cultura UDG y Proyecto Cuarto Estudio. Y bueno, estamos muy, muy contentos de que este proyecto siga vivo en sus temporadas y con sus diversos elencos, porque los que buscamos es crecer, ¿no?
Entonces, perfecto.
Ahí andamos.
Pues ahí está. Este viernes ya comienza la temporada. Acérquense al Teatro Experimental de Jalisco, un teatro hermoso. Y pues muchas felicidades de nueva cuenta a ti, a Daniel, al elenco, al nuevo elenco, y mucho éxito.
Gracias.
Nos vamos a un corte de estación.
El teatro, la escena y sus creadores. Puro drama. Puro drama.
Qué triste se oye la lluvia. Techos de cartón, qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, casi arrastrando sus pasos por el peso del sufrir. llegue mucho a sufrir. Mira que pesa el sufrir.
Y bueno, vamos al final de nuestro programa, ya se está acabando este bonito programa, pero fíjense que pues de tanto en tanto tenemos aquí a compañeras de una agrupación que se llama Escena Púrpura. Ellas se han reunido porque fíjense que es maravilloso, cada vez hay más mujeres detrás de la escena. Cuando pensábamos en la técnica teatral, cuando pensábamos en la escenografía, en la iluminación, en cosas, voy a poner comillas, rudas, pensábamos siempre que eran los hombres quienes hacían pues estas tareas, estas faenas. Sin embargo, pues no hay cosa que no puedan hacer las mujeres. Y bueno, pues no es que no quisieran, es que en muchas ocasiones se les relegaba, se les hacía a un lado. Pero ahora está tomando cada vez más fuerza un movimiento de mujeres que están en todas esas cosas que antes no estaban. Y bueno, pues de eso se trata Escena Púrpura, de muchas mujeres que están reivindicando su derecho a estar detrás de la escena y a dignificar ese trabajo, porque es absolutamente digno. Me encuentro el día de hoy con Miroslava Castellanos. ¿Cómo estás,
Hola, Miros? Bien. Muchas gracias.
Bienvenida, Miros. Bienvenida. Gracias. Oye, yo te quiero preguntar acá al aire. Ya te hice algunas preguntas hace ratito, pero te quiero preguntar. ¿No tienes empacho en decir tu edad?
No.
Eres una chavala. ¿Cuántos años tienes?
Tengo 32, voy a cumplir 33.
Vas este a cumplir año. 33 años. ¿Y cuántos años llevas en la pues en la escena, detrás de la escena?
Según, pues empecé a los 19 años, entonces según yo llevo como 13.
Muy bien.
12, 13 años.
A los 19 años.
Ajá, empecé de voluntaria.
De voluntaria. Fíjate, Miroslava, que es bien impresionante que cuando dicen escuela de teatro, más bien es una manera eufemística de decir escuela de actuación, porque casi todo mundo nos acercamos al teatro a través de la actuación. Todo mundo queremos figurar ahí, estar delante de la escena y estas cosas, ¿no? ¿Tú alguna vez quisiste estar sobre la escena?
No.
No, mira.
No, totalmente no.
Pero me encanta la claridad con lo que lo dices.
No, yo siempre he tenido pánico escénico y, okay. Y así, entonces, de hecho está curioso porque de niña fui conductora de televisión.
Mira.
Y me llamaron mucho la atención como la gente que estaba en el backstage, ¿no? Ajá. Así los de foto, los técnicos, los de iluminación, y hablaba yo mucho con ellos a pesar de que estaba niña.
Ajá.
Entonces, ajá, cuando supe, o sea, cuando descubrí el teatro, mi curiosidad iba más hacia lo que había atrás de que sobre la escena.
Desde el principio, sí. Menos. Fíjate. Y entonces, ¿tú empezaste haciendo qué?
Yo comencé como voluntaria en uh-huh. el Teatro del IMSS cuando estaba Luna Morena uh-huh. ahí, por uh-huh. ahí del 2013.
Hijo, sí, ya hace un rato.
Uh-huh. Comencé como voluntaria y pues mis primeros trabajos fue abrir, cerrar un telón, uh-huh. mover cosas,
ajá.
¿no? Cosas que para ahora me parecen sencillas, pero en ese momento eran como súper emocionantes y complicadas para mí porque no sabía nada.
Claro.
Pero ahí conocí a los chicos de Centro Centro.
Okay. Y esos chicos de Centro Centro, bueno, hay que decir que era Centro Centro.
Centro Centro era un taller de formación, porque sí, uh-huh. era de formación, uh-huh. de escenografía, uh-huh. Liderado por el Mosco.
Uh-huh.
Entonces, pues ellos me invitaron, ¿no? En su momento, los compañeros que estaban ahí me invitaron a que si quería aprender ahí.
Uh-huh.
Y descubrí todo el mundo de oficios que hay dentro de la escenografía.
¿Qué mundos de oficios hay en la escenografía?
Pues herrería, Miros. Carpintería, ajá. pintura, coser. O sea, creo que todas las manualidades, todas las cosas manuales, todo el reparar cosas, todo eso funciona dentro de la escenografía. O sea.
¿Y tú, a ti te gusta trabajar con tus manos?
Sí. Mucho, uh-huh. mucho, uh-huh. mucho. Me gusta usar herramientas, me gusta pintar.
Ajá. ¿Te gusta ensuciarte? Sí. ¿Te gusta estar?
Cero glamuroso.
Cero glamuroso. Perfecto, perfecto. Oye, ¿y qué es lo que más te gusta hacer dentro de estos oficios de la escenografía?
Pues O sea, no me he clavado como que... No podría decir que soy la mejor en uno en específico. Uh-huh. Porque... Pues requiere como aprender de un montón de cosas, y aprender de un montón de cosas es no dedicarle el suficiente tiempo a una sola, ¿no?
Ok, ok.
Entonces, pero así, como mi cosa favorita es como inventar.
Ok.
Inventar cosas así, solucionar cosas, claro, con el tiempo debido, así.
Ok, que si yo te digo, Miros, necesito que aquí salga un explosivo, como si fuera alguien que le cae un rayo encima. Y entonces tú te las ingenias para, a partir de lo que tenemos de escenografía, lo que tenemos de iluminación, lo que tenemos, tú sacas un rayo.
Pues sí, o sea, ese tipo de peticiones que luego hay en teatro, como que, ay, es que vamos a viajar, y pero necesito que esté de este tamaño, pero ajá, necesito que sea ligero. También. Ese tipo de cosas me gusta porque siempre son un reto, porque en escenografía nunca hacemos lo mismo, a menos de que sean mamparas, ¿no? Pero
mamparas
en general
y practicables siempre son iguales.
Son como las... Pues sí, son cosas diferentes, entonces como que es una cosa que me gusta mucho, pero también me he clavado mucho como en los terminados, en los acabados, como más en la onda...
¿La pintura escénica te gusta?
Mucho.
Ok, sí, ok. Sí. Cuéntanos un poco cuál es la diferencia de pintar en la escena a pintar en tu casa, las paredes de tu casa o las fachadas de tu casa. ¿Cuál es la diferencia, Miros?
Pues... Para mí es que, o sea, pintar en un caballete es como lo que quieres plasmar ahí y los colores que tú quieras usar y ya. Pero para pintar en escena tienes que saber de iluminación, tienes que saber de... O sea, tienes que haber leído el texto también para saber qué quieres expresar, cuál es la psicología del color que se está manejando, uh-huh. qué iluminación. O sea, tenías que tener mucha plática con el iluminador y con todo el equipo creativo uh-huh. para decidir porque, no sé...
Con las personas de vestuario también,
todo, ¿no? Vestuario. O sea, tienes que estar de acuerdo con todos los creativos y tener muy en cuenta los colores pigmento, los colores luz, uh-huh. para saber cómo funcionan. Porque, por ejemplo, si tienes un color azul en tu escenografía y tu iluminación lleva rojo, eso se va a negro, ¿no?
Claro, claro.
Se pierde, entonces...
Y los materiales, ¿no? También.
Pues los materiales pueden variar bastante. Puedes experimentar mucho con casi lo que sea, café, té... tintas, no sé, lo que sea. O sea, puedes hacer pintura escénica con cualquier tipo de material. No hay algo específico para hacer pintura escénica. Pero sí tienes que tener conocimiento del entorno creativo que rodea la puesta en escena.
Para que ustedes vean que no es nada más, no son enchiladas. este asunto de la... Pues de la parafernalia escénica, de todo lo que va detrás de la escena o delante de la escena que está acompañando a las actuaciones, es muy importante y también es muy importante estudiar mucho al respecto. ¿Qué has estudiado tú, Miroslava, para poder, hacer una pintura escénica, hacer una escenografía?
Creo que yo he ido más por el conocimiento empírico, o sea,
¿como de oficio? ¿Como
de oficio,
lo que te han enseñado?
Ajá, de practicar, también hacer experimentos por mi cuenta en mi casa, en mi taller, así, hacer pruebas, ver videos, o sea, como que más autodidacta mi conocimiento. Y también, pues, por la gente que me he rodeado, o sea, también tengo muchos pintores, muchos amigos pintores de caballete. También tengo amigos de pintura escénica, tengo amigos constructores. O sea, como que me he rodeado de gente de no solo de teatro, sino de otras áreas en cuanto a oficios. Entonces, también como que para ahí viene mi escuela, ¿no? Porque luego veo a alguien haciendo algo y les pregunto así como, oye, ¿ese material para qué sirve, no? Porque tal vez lo pueda usar yo.
Claro. Oye, Miros, y nada más, última pregunta. ¿Cómo te ves en el futuro? ¿Te ves...? ¿Sigues haciendo cuestiones de escenografía,
sí.
iluminar o alguna otra cosa o estás muy bien en donde
pues
estás?
Iluminación ya tiene un tiempo que no hago, uh-huh. me he dedicado más a la construcción porque, como te digo, cada cosa requiere su dedicación, uh-huh. entonces no tenía tiempo para abrirme, pero sí me veo... a futuro dedicándome a la escenografía para siempre.
Ay,
y
qué bonito.
Pues también me gustaría enseñar uh-huh. A otras personas. Uh-huh. De hecho, si alguien me está escuchando que le interese la escenografía y quiere acercarse al taller, es bienvenida, bienvenido, bienvenide.
Perfecto.
porque siento yo que no hay como una escuela real, claro, de escenografía. Todos hemos aprendido como que con el amigo, en la marcha.
En la Escuela Nacional de Arte Teatral, entiendo, hay escenografía, pero
sí,
aquí en Guadalajara,
no.
No hay. Pues muchas gracias, Miros. Muchas gracias a Escena Púrpura y muchas gracias a ti por ese empeño que pones, por esa gracias. Pasión que tienes por la construcción. Y pues vámonos, nos vamos. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon el día de hoy. Les esperamos el próximo domingo a la 1:00 p.m. y bueno, pues vamos a tener mucho más también de Escena Púrpura. Las estamos invitando una vez al mes. Y a ustedes, pues todos los domingos a la 1:00 p.m. Hasta luego.
Danza, circo, escena expandida, artes vivas, teatro. Esto fue Puro Drama, la revista de artes escénicas de Radio Universidad de Guadalajara, conducida por Circe Rangel. Puro Drama, encuentros sonoros con la escena teatral. Escúchanos el siguiente domingo a la 1:00 p.m.